El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Tabernáculos, año 2014. Día primero. Aprenda cómo gobernar. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 9 de octubre del año 2014. Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de Tabernáculos año 2014. El primer día es un día santo, el quinceavo del séptimo mes. Este muestra el gran propósito, el gran cumplimiento para nosotros, para el mundo, para la tierra, para todo cuando el reinado milenial de Dios comience con Jesucristo y los santos gobernando. Encontramos las semillas de esto en Levítico 23. Encontramos qué es lo que Dios le ordenó a Moisés. Para los hijos de Israel, allá atrás, era un recordatorio de cuando ellos vivieron en cabañas, cuando estaban saliendo de la tierra de Egipto. Pero para nosotros tiene un significado totalmente diferente. Un significado más grande. Hoy vamos a aprender cómo gobernar. Vayamos a Levítico 23. Vamos a comenzar allí en el verso 33. Levítico capítulo 23, comenzando en el verso 33, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Entonces, hoy es una santa convocación. Es un día alto especial para Dios. Durante los días altos para Dios, Él quiere ser uno con su pueblo, uno espiritualmente, uno mentalmente, uno al ir a Él para amarlo, servirle, guardar sus mandamientos, alabarlo por su bondad. Pasemos al verso 36, dice: 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En Números capítulo 29, usted ve que la mayoría de las ofrendas son dadas en el primer día. Sin embargo, a través de todos los 7 días hay 14 corderos. El gran significado de eso no puedo decírselos. Esas eran las ofrendas oficiales. Debemos traer ofrendas, debemos traer cosas a Dios durante la fiesta de tabernáculos, según como Dios nos haya bendecido. Sigamos leyendo, verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, un holocausto y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día, además de los sábados del Señor. Todo día santo es un sábado, recuerde eso. Sigamos. Y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. Eso es, además de los diezmos y ofrendas que damos a Dios regularmente, porque esos son de Dios. Cuando sea que tengamos un incremento, debemos diezmar sobre ese incremento. Tenemos un mandamiento en Deuteronomio 16, de que debemos venir 3 veces al año, presentarnos a Dios. Debemos dar una ofrenda de acuerdo a la bendición del Señor que Dios nos haya dado. Entonces, cada año, cuando venimos a la fiesta de tabernáculos, y he aquí, muchos de nosotros hemos estado viniendo por muchos años. Eso es bueno, eso es fantástico, porque todas esas cosas nos dan una oportunidad de aprender cómo gobernar y reinar apropiadamente. Cuando damos ofrendas, las damos de nuestro corazón, las damos a través de la gracia de Dios. Sabemos que Dios nos proveerá. Debemos alegrarnos delante del Señor en todo. Vayamos entonces a Deuteronomio 16 y leamos allí. Deuteronomio, capítulo 16. Y leamos en el verso, comenzando en el verso 16. Dice así: tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual Él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. No menciona trompetas ni expiación. ¿Significa eso que cuando venimos delante de Dios en esos días santos no debemos traer ofrenda? No dice que este sea el único tiempo que usted traiga ofrendas. Necesita pensar en eso. Sigamos leyendo. Verso 17. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él le ha dado. Agradecemos por su amabilidad y su generosidad en sus ofrendas, y las usamos en todo para servir a los hermanos, alimentar el rebaño, predicar el Evangelio y advertir al mundo. Eso es lo que Dios nos tiene haciendo. Vamos entonces a tomar una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, ¿cómo aprendemos a gobernar? Primero que todo, tiene que empezar con la conversión, y justo aquí, en nuestra mente. Exactamente como los gobernantes de esa nación necesitan seguir la constitución, lo cual ellos no hacen, y ya que no lo hacen, no saben gobernar de la manera en que deberían. De la misma forma con nosotros. Toda la palabra de Dios es la constitución, y necesitamos aprenderla. Tenemos una ventaja especial, la cual es el Espíritu Santo de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Aquí está la forma en que Dios nos enseña con su palabra y su Espíritu combinados juntamente. Leamos entonces en Hebreos capítulo 10 y comenzamos en el verso 15. Hebreos capítulo 10, comenzando en el verso 15, dice así: y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después de que Él había previamente dicho: este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Esto es el nuevo pacto para nosotros ahora. Este es el pacto venidero para Israel y el mundo en el milenio, el cual nosotros ayudaremos a administrar bajo Cristo y enseñaremos a la gente en ese entonces. Sigamos leyendo. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Eso reemplaza todos los pecados que han habido antes. Es por eso que Él puede decir, leamos: y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Vamos a ver algo más. Al ponerlas en nuestra mente, tenemos que hacerlas activamente. Recuerden que las palabras que leemos tienen un efecto espiritual en nuestra mente. Ellas son vida y son espíritu. Efesios capítulo 2, vayamos allí, muestra que somos la hechura de Dios. La hechura de Dios. Piensa en eso. Piense en esas escrituras en el Antiguo Testamento, que hablan acerca del alfarero y la arcilla. Dios es el alfarero, nosotros somos la arcilla. Él es el trabajador, nosotros somos su hechura. Con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el cual tiene dos partes, la de Cristo y la del Padre. Con el Espíritu Santo se nos está dando la mente de Cristo. y la palabra de Dios para aprender a gobernar, prepararnos para vida eterna. Una religión sería: oh, usted haga esto, haga aquello, haga lo otro, venga aquí, vaya allá. Eso es todo. Dios tiene un propósito. Dios está trabajando con nosotros. Es el trabajo más grande que es hecho sobre la faz de la tierra. El trabajo que Dios está formando en todos y cada uno de nosotros. Ese es el trabajo de Dios. Lo que nosotros hacemos al alcanzar al mundo es el trabajo del ministerio. El trabajo de Dios es el que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Vayamos entonces a Efesios capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 8. Efesios capítulo 2, comenzando en el verso 8. Dice así: porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios, no de obras de hombres, sigamos, para que nadie pueda jactarse, porque somos su hechura, creados. Recuerden, debemos ser una nueva creación. Esa nueva creación está siendo construida dentro de nosotros con el Espíritu de Dios. No es solo creer en Jesús y ¡voilà! Usted es una nueva criatura. No, no lo es. Usted es el mismo que era un minuto antes de aceptar a Cristo. Pero ahora tiene que continuar y dejar que el Dios el Padre y Jesucristo se desarrollen en usted a través de la hechura de Dios que Él crea. Sigamos leyendo. Creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras. Vamos a examinar muchas de las buenas obras, muchas de las cosas que necesitamos hacer. ¿Cómo aprendemos mejor? Haciendo, aplicando. Entonces, mientras Dios está trabajando con nosotros, nosotros estamos aprendiendo, siendo enseñados por Dios. Él está trabajando y desarrollando nuestra mente, y nuestra mente es como arcilla, por así decirlo. La mente está hecha para recibir al Espíritu de Dios, para vencer y crecer, para desarrollar la justicia de Cristo en nosotros por el trabajo del poder del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Mientras caminamos en ellas, aprendamos, porque todo lo que hacemos nos enseña algo. Vamos a gastar todo el resto del tiempo con este mensaje en el Salmo 119. Este es uno de los salmos más grandes en toda la Biblia, sin duda. A los levitas, cuando esto era cantado en el templo, se les requería memorizarlo absolutamente todo. No sé si nosotros podamos memorizarlo, pero podemos estudiarlo y aprenderlo, y tenerlo escrito en nuestro corazón y mente, en preparación para ser capaces de saber cómo gobernar. Usted tiene que gobernar con amor y con ley, con misericordia y con gracia, con fuerza y con disciplina, siendo un ejemplo. Es por eso que va a funcionar durante el milenio, porque todas las reglas serán llevadas a cabo por seres espirituales, hijos e hijas de Dios, resucitados, quienes han aprendido, conocen la palabra de Dios, están trabajando para Dios, están ejecutando la voluntad de Dios al enseñarle a la gente el camino de Dios. Eso va a ser fantástico. Eso es a todo el mundo. El mundo entero va a tener el conocimiento de Dios, como los océanos cubren la tierra. Piensen en eso. Y nosotros vamos a ser los que lo traigamos. Vayamos entonces al Salmo 119. Veamos cuán grande es ese Salmo. Leamos entonces comenzando justo en el primer verso. Salmo 119. En el verso 1 Dice así: benditos son los puros en el camino. Recuerde, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino de Dios. Esos son los caminos del Señor. Leamos: los puros en el camino. Significa que usted permanece en el camino recto y angosto. Por supuesto, es recto y angosto. Eso es lo que dijo Jesús. Sigamos leyendo. Quienes caminan en la ley del Señor. Eso significa dentro. Si está en nuestro corazón y mente y obedecemos en el Espíritu, piense cuán grande es eso. Piense en lo que Dios está moldeando por causa de eso. Sigamos, verso 2. Benditos son aquellos quienes guardan sus testimonios y quienes lo buscan con todo el corazón. Eso es lo que debemos hacer todos los días. Sigamos, verso 3. Ellos tampoco hacen iniquidad, caminan en sus caminos. Va a minimizar sus pecados. Cuando usted peque, puede arrepentirse. Dios convencerá su corazón y usted se puede arrepentir. Vaya a Él y confiese sus pecados, y Él lo limpiará de toda injusticia. ¡Qué promesa que es esa! Sigamos, verso 4. Tú nos has ordenado guardar tus preceptos diligentemente. Los preceptos de Dios. Todos los preceptos de Dios son grados y aspectos de sus leyes, mandamientos y estatutos. Los preceptos de Dios son los pilares y fundamentos sobre lo que Él construye todo. Por un momento bajemos al verso 124. Verso 124 dice: trata con tu siervo de acuerdo a tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tenemos que aprender de Dios. Estamos siendo enseñados. Sigamos leyendo. Soy tu siervo. Dame entendimiento que pueda conocer tus testimonios. Todo viene de Dios. Sigamos. Es tiempo para el Señor de trabajar. Él está siempre trabajando. Jesús dijo: yo trabajo y mi Padre trabaja. Pero esto puede tener referencia al regreso de Cristo. Sigamos leyendo. Porque ellos han hecho nula tu ley. Cuando miramos y vemos la ilegalidad en el mundo, cuando miramos y vemos lo que están haciendo en el mundo, eso debería ayudarlo a amar los caminos de Dios y la verdad de Dios aún más. Debemos odiar y despreciar todo camino falso. Sí, absolutamente. Dios lo hace y nosotros deberíamos hacerlo. Por eso, sigamos leyendo. Verso 127. Por tanto, amo tus mandamientos por encima del oro. Sí, por encima del oro fino. Por tanto, estimo ser correctos todos tus preceptos concernientes a todas las cosas, y odio todo falso camino. Entonces, los preceptos de Dios, cómo piensa Dios, cómo pone las cosas juntas, eso es lo que necesitamos aprender. Volvamos al verso 9. Vayamos, verso 9. Dice: ¿con qué limpiará un hombre joven su camino? Al prestar atención conforme a tu palabra. Eso es lo que necesitamos. Todos ustedes, jóvenes allá afuera, en algunos sitios hay más jóvenes que en otros, entiendan esto. Así es como ustedes se guardan de los problemas. Necesitan a Dios más que a cualquier otra cosa. No piensen que todos nosotros somos religiosos y todo eso, y ustedes difícilmente pueden esperar a tener 18 años para salir por la puerta de la casa. Si hacen eso, va a venir sobre ustedes un gran tiempo. Busquen a Dios mientras sean jóvenes, busquen su camino mientras tienen mente para hacerlo. No dejen que Satanás los atrape. Aquí está cómo lo hacen. Sigamos, verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. Oh, no me dejes extraviar de tus mandamientos. Tu palabra he escondido en mi corazón para que no pueda pecar contra ti. Cada una de estas cosas son enseñanzas. Han oído a los políticos decir, oh, esta es una enseñanza. Recuerdo eso con la cumbre de la cerveza, con Obama. Él lo tuvo todo mal. Sigamos, verso 12. Bendito eres tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Esto es, los preceptos, estatutos, mandamientos. Sigamos. Con mis labios he declarado todos los juicios de tu boca. Recuerde, debemos hacer juicios justos. No debemos juzgar según nuestros ojos, según nuestros puntos de vista. Debemos juzgar cuáles son los hechos realmente. Juzguen juicio justo, dijo Jesús. Sigamos, verso 14. Me he alegrado en el camino de tus testimonios, tanto como en todas las riquezas. Así de importantes son las cosas de Dios, las verdaderas riquezas de Dios. ¿Qué le dijo Dios a los laodicianos? Compren de mi oro, tratado en el fuego, para que puedan ser ricos. Pongan colirio en sus ojos para que puedan ver. A tantos como amo, reprendo y castigo. Sigamos leyendo. Verso 15. Meditaré sobre tus preceptos y tendré respeto a tus caminos. Me deleitaré a mí mismo en tus estatutos. No olvidaré tu palabra. Cada uno de esos podría ser un sermón en sí mismo, cada uno de esos versos. Pero noten todas las cualidades que son necesarias para aprender cómo gobernar. Leamos, verso 17. Trata generosamente con tu siervo para que pueda vivir y guardar tu palabra. ¿Ven cómo todo suma juntamente? Hermanos, qué bendición fantástica es tener la Biblia entera. Toda ella, todas las instrucciones de Dios, en la forma en que puede estar disponible para la gente hoy, sea impresa, distribuida, en línea, en video, en audio, todo eso junto para que la gente pueda aprender. Aquí está lo que pasará en su entendimiento y en su conocimiento si usted aplica todas las cosas que hemos traído aquí. Leamos, verso 18. Abre mis ojos para que pueda observar cosas maravillosas procedentes de tu ley, de la palabra de Dios. Leyéndola, estudiándola, oyéndola, repitiéndola, yendo a través de ella. Todas esas cosas están preparando su mente espiritualmente para gobernar. Está todo justo aquí. No tiene que preguntar cuando sea resucitado, cuando el Señor le diga que gobierne esta ciudad por aquí. No tiene que decir, ¿y qué hago, Señor? No sé cómo gobernar. Sí, usted puede aprender justo ahora. Bajemos al verso 26. Dice así: He declarado mis caminos, y tú me respondes. Enséñame tus estatutos. Otra vez, enseñar el camino de Dios. Sigamos. Hazme comprender el camino de tus preceptos, y entonces hablaré de tus obras maravillosas. Eso es lo que Dios ha hecho con toda la Biblia y la tenemos toda ahí. En el primer día de la fiesta de tabernáculos, es buena idea aprender cómo vamos a gobernar. Bajemos al verso 30. He escogido el camino de verdad. Noten eso una y otra vez. Sigamos. He puesto tus juicios delante de mí. Todos los caminos de Dios son verdad, misericordia, seguros, buenos, y nosotros somos bendecidos con ser capaces de tener la oportunidad de aprenderlos, estudiarlos, entenderlos y entender el plan de Dios. Piensen en eso. Piensen en toda la gente en el mundo, todos allá afuera, haciendo todas las cosas que ellos hacen. Exactamente como dicen Daniel, yendo de aquí para allá, viniendo aquí, yendo allá. Súmele a eso la sombrilla de entendimiento que ninguno de los malvados entenderá. Hermanos, Dios nos ha dado el entendimiento de su plan, de su propósito, de sus propósitos de amor y verdad para cada uno de nosotros. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo. He puesto tus juicios delante de mí. Es decir, saberlos, aprenderlos y entenderlos. Vamos a encontrar el camino hasta aquí. Enséñame, la palabra siempre es enséñame, enséñame, enséñame. Todos nosotros somos enseñados por Dios. Enséñame. Sigamos, verso 33. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el final. Recuerden que Jesús dijo, aquel que permanezca hasta el fin será salvo. Debemos resistir hasta el final, hacer estas cosas hasta el final. Sigamos leyendo, verso 34. Dame entendimiento, para que pueda guardar tu ley y observarla con todo mi corazón. ¿No es eso algo tremendo? ¿Por qué quiere Dios que hagamos eso? Él responderá esa oración. Él le mostrará. Probablemente todo caiga en los dos mandamientos, amar a Dios y amar a su prójimo. Sigamos leyendo, verso 35. Hazme caminar en el sendero de tus mandamientos, porque en ellos me deleito. No pensando de ellos como cosas de restricción, sino piensen en ellos como canales de bondad, para mostrarnos lo que necesitamos hacer y a dónde necesitamos ir. Ahora, si están caminando a lo largo de la orilla de un precipicio, ¿no le gustaría que alguien le dijera, oh, no vaya la mano derecha, o se caerá? Sí, ciertamente. De la misma manera con esto. Leamos. En ellos me deleito. Sigamos, verso 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Escuchen, dejen que los ricos y toda la gente allá afuera tengan todas sus cosas, porque se van a disolver a nada. Cuando se vayan, ¿qué tienen? Nada. Pero si deseamos los caminos de Dios, si añoramos su camino, sus leyes, mandamientos, testimonios y no la codicia, seremos llenados. Aquí hay un poquito de traer todo pensamiento a cautividad y echar abajo la imaginación alta dentro de nosotros que se exalta a sí mismo contra la palabra de Dios. Leamos, verso 37. Aparta mis ojos de ver vanidad. Dame vida en tu camino. ¡Qué diferencia, ¿verdad? Leamos. Cumple tu palabra a tu siervo, para que puedas ser temido. Esto dice una historia maravillosa y tremenda. Sigamos. Quita mi reproche, el cual temo. Guárdense a sí mismos de problemas y dificultades. Continuemos. Porque tus juicios son buenos. He aquí, he anhelado tus preceptos. Dame vida en tu justicia. Exactamente como dijo David, te busqué como en tierra seca y sedienta, donde no hay agua. Si vamos a Dios de esa forma, miramos la palabra de Dios de esa forma y dejamos que estas cosas vengan a nosotros en la forma en que Dios quiere, solo piense cuán bueno va a ser eso para nosotros y cómo podemos crecer en gracia y conocimiento y entendimiento. Vayamos al verso 47. Esta necesita ser nuestra actitud. Si tenemos este tipo de actitud, piensen cómo eso agrada a Dios. Piensen en cuánta gente está allá afuera en el mundo diciendo: no creemos en Dios, somos ateos. Y esos religiosos que vienen por ahí y dicen que la ley está abolida, son religiones falsas. Piensen en cuánta gente, y es muy poca, ciertamente, hacen esto. Leamos, verso 47. Y me deleitaré yo mismo en tus mandamientos, los cuales he amado. Piensen en eso, que eso se hunda profundo en su corazón y mente. Sigamos, verso 48. Y levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales he amado, y meditaré en tus estatutos. Hermanos, así es como crecemos en el conocimiento de cómo gobernar. Sabemos qué debe ser hecho y cómo debe ser administrado. ¿No es eso algo tremendo? Aprendemos al hacer, aprendemos por repetición. Es por eso que tenemos el sábado cada 7 días. Es por eso que tenemos los días santos, todos ellos una vez al año. Pasemos al verso 64. Dice: oh Señor, la tierra está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Has hecho bien con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Eso es lo que queremos. Solo piensen, hermanos, qué cosa maravillosa es cuando tengamos el corazón, la mente, la actitud, la voluntad y el deseo de amar a Dios, aprender sus caminos, prepararnos para gobernar con Cristo. Así es como lo hacemos. Leamos, verso 66. Enséñame buen juicio y conocimiento. Porque exactamente como la Biblia es entendida, precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, de la misma manera, cuando crecemos en gracia y conocimiento. Es precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. Y eso es construido en nuestras mentes. Llega a ser parte de nuestra forma de pensar, reside allá adentro y permanece allá, porque hacemos las cosas que le agradan a Dios, y lo amamos, y lo hacemos continuamente. Mírenlo otra vez de esta forma, como lo hemos señalado. Jesús dijo que aquel que viene a la cruz, perdón, que aquel que viene a la luz, y Cristo es la luz, debemos ir constantemente a Él. A la gente en el mundo no le gusta eso, porque la luz expone sus obras, que son malas. Ellos no quieren ser expuestos, pero aquel que va a la luz tiene sus obras hechas en la luz. Y así es como necesitamos ver todo lo que estamos cubriendo aquí. Vayamos al verso 73. Dice: tus manos me han hecho y me formaron. Dame entendimiento para que pueda aprender tus mandamientos. Paremos y pensemos en esto por un minuto. Cuando fuimos concebidos, cada uno de nosotros éramos solo un pequeño punto de vida. Dios colocó en movimiento todo para crearnos en el vientre de nuestras madres. Luego nacimos. Todo acerca de nosotros ha venido de Dios. Todo al crearlo ha sido el trabajo de Dios. Sus manos literalmente formaron a Adán y a Eva, pero Él puso en ellos con sus manos el producir sus propios hijos e hijas según su especie. ¿No es eso cierto? Sí, ciertamente. Entonces, en una forma directa, Dios nos ha formado. Ahora entonces, espiritualmente Dios está formándonos a través de sus obras. Nosotros somos su hechura. Pablo dijo que él tenía dudas acerca de los Gálatas hasta que Cristo fuera formado en ellos. Eso es lo que Dios está haciendo. Piensen en eso. Dios está justo ahora formando y creando el mismo carácter de lo que necesitamos mientras lo amamos y nos rendimos a Él y crecemos en gracia y conocimiento para poder aprender a gobernar. Esa es una cosa asombrosa. Leamos. Dame entendimiento para que pueda aprender tus mandamientos. Así es como aprendemos, así es como nos preparamos y dejamos que Dios lo forme y moldee y dejamos que sea continuo todo el tiempo, todos los días. Sigamos, verso 74. Aquellos que te temen se alegrarán cuando me vean, porque he esperado en tu palabra. ¿No creen que el mundo estará contento de vernos cuando regresemos a salvar al mundo con Cristo? Sí, ciertamente. Sigamos, verso 75. Sé, oh Señor, que tus juicios son justos y que tú me has afligido en fidelidad. Recuerden ese verso cuando tengan una prueba. Recuerden eso cuando tengan algo difícil que vencer. Dios lo ha hecho en fidelidad y justicia, y Él está probándonos para darnos una oportunidad de vencer, para poder bendecirnos. Entre más venzamos, más crecemos en gracia y conocimiento, más estamos siendo preparados para la vida eterna. Sigamos, verso 76. Te suplico que tu amor constante me consuele, conforme a tu promesa a tu siervo. Pueden verlo también de esta forma. No solo es toda la palabra de Dios, aquí una instrucción, sino que toda la palabra de Dios es una promesa, para bien o para mal, para bendición o maldición, ¿o no? Sí, ciertamente. Sigamos leyendo, verso 77. Que tus misericordias vengan a mí, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Pasemos al verso 89. Dice, verso 89. Por siempre, oh Señor, tu palabra es establecida en los cielos. Paren y piensen en esto. Alguien viene por ahí y dice, la ley de Dios está abolida. Usted lo mira y dice, ¿de verdad? ¿Qué va a hacer con este verso? Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley. Piensen en eso. Eso los tropezará un poquito, ¿o no? Sigamos, verso 90. Tu fidelidad es para todas las generaciones. Tú has establecido la tierra y ella permanece. Eso es fantástico. Sigamos. Ellos continúan hasta este día de acuerdo a tus ordenanzas, porque todos son tus siervos. Note ahora cuán importantes son las leyes de Dios. Sigamos leyendo en el verso 92. A menos que tu ley hubiera sido mi delicia, entonces debería haber muerto en mi aflicción. ¿Qué le dio este ímpetu para hacerlo? Sigamos, verso 93. Nunca olvidaré tus preceptos, porque con ellos me has dado vida, soy tuyo. Es así como imagina su vida, y usted mismo delante de Dios, ¿le pertenece usted a Dios? Así es como necesita ser. La iglesia está para facilitar, los ancianos y ministros deben enseñar, pero todos nosotros le pertenecemos a Dios. Somos sus hijos. Somos aquellos que vamos a ser resucitados en la primera resurrección y a gobernar con Cristo. Tenemos un gran propósito, tenemos un gran llamado, tenemos un gran destino delante de nosotros. Sigamos, verso 94. Soy tuyo, sálvame, porque he buscado tus preceptos. Bajemos al verso 97, dice, oh, cuánto amo tu ley. Es mi meditación todo el día. Recuerden el Salmo 1, donde dice, mediten su ley día y noche. Alguna gente puede pensar, eso va a convertirlo en un loco religioso. No, no es así. Va a darles la mente de Cristo. Piensen eso. Sigamos, verso 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque ellos están siempre conmigo. ¿Qué hace eso por nosotros? Recuerden donde empezamos, que Dios tiene preparadas cosas que el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre, para entender las cosas de Dios, para aquellos que lo aman. Leamos. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque ellos están siempre conmigo. No los enemigos, los mandamientos. Sigamos, verso 99. Tengo más entendimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Fantástico. Escuchen, Dios nos ha dado conocimiento y entendimiento que no podemos encontrar en ningún libro de texto de este mundo, sino solamente en la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús del discípulo? Y nosotros somos todos discípulos en relación a Él, que es el Maestro, ¿cierto? Él dijo, es suficiente que el discípulo llegue a ser como el Maestro. Así es como somos enseñados, y así es como llegamos a estas cosas, así es como entendemos. Noten lo que eso hace. Leamos, verso 100. Entiendo más que los ancianos, porque guardo tus preceptos. Asombroso, maravilloso, ¿cierto? Pasemos al verso 103. Dice, cuán dulces son tus palabras a mi paladar. Sí, más dulces que miel a mi boca. A través de tus preceptos obtengo entendimiento. Por tanto, odio todo camino falso. Eso es lo que debemos hacer. Odiar todo camino falso. Sigamos. Verso 140. Tu palabra es muy pura. Por tanto, tu siervo la ama. Soy pequeño y despreciado. Así es como somos en el mundo. Somos nada comparando al mundo. Somos solo gentuza. Sigamos leyendo. Aún así, no olvido tus preceptos. Tu justicia es una justicia eterna y tu ley es la verdad. Piensen en eso. Piense en lo que Dios nos está dando. Él está dándonos la justicia de Jesucristo. La justicia, ciertamente, de Dios el Padre, a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, a través de crecer, cambiar y vencer. Es duradera y eterna. Sigamos. Y tu ley es la verdad. Pasemos ahora al verso 154. Dice, defiende mi causa y líbrame. De acuerdo a tu palabra, dame vida. Ya sabe, cuando tenga problemas y dificultades. Leamos. La salvación está lejos del malvado, porque ellos no buscan tus estatutos. De un lado, ellos están corriendo tras la maldad, pero de otro lado, leamos. Grandes son tus tiernas misericordias, oh Señor. De acuerdo a tus juicios, dame vida. Eso va todo el mundo. Pasemos al verso 159. Leamos. Considera cómo amo tus preceptos, oh Señor. De acuerdo a tu misericordia, dame vida. Recuerde, Él nos otorgará vida eterna. Leamos. Tu palabra es verdad desde el principio, y cada una de tus justas ordenanzas permanece para siempre. Pasemos al verso 166. Dice: Señor, tengo esperanza por tu salvación y he hecho tus mandamientos. Sí, podemos decir que para el momento en que lleguemos a cuando la última reunión ocurra, para cada uno de nosotros, y estoy seguro de que le va a ocurrir a muchísimos más de nosotros de lo que hemos visto en el pasado. Sigamos leyendo, verso 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los amo excesivamente. He guardado tus preceptos y tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Así es como, hablando de todas estas cosas y combinándolas juntamente con el Espíritu de Dios para motivarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para otorgarnos la verdad. Y el Espíritu de Dios nos da el deseo, el incentivo, la energía para hacer las cosas de Dios y prepararnos para gobernar, para que cuando Cristo regrese, Él diga: tú, sé sobre 10 ciudades, tú sobre 5 ciudades, tú sobre esta sección, tú sobre esa sección. Y su trabajo es enseñarle a la gente. Sabremos cómo hacerlo porque habremos aprendido de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.